En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme, para curar mi alma, para salir con más salud espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia. El centro de la confesión no son los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. El centro de la confesión es Jesús, que nos espera, nos escucha y nos perdona. Recuerden esto: en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones. Y recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios. Y recemos para que Dios dé a su iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores.
Pasar de la miseria a la misericordia a través del sacramento del perdón, a esto nos invita el Papa Francisco en este mes de marzo. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos un viernes más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Reciban un cordial saludo de quien les habla, de María de León. Estamos haciendo la cuenta atrás para la celebración de la solemnidad de San José, patrón de los seminarios. Hoy queremos acercarles la realidad de jóvenes de diferentes lugares del mundo que se forman y disciernen junto su vocación al sacerdocio en el Seminario Diocesano Internacional y Misionero Redentoris Mater de nuestra diócesis. Hoy hablaremos con el rector y con dos de sus seminaristas. Pero antes nos marchamos hasta el Centro de Atención Integral a la Familia. Desde allí nos invitan hoy, en este viernes, a plantearnos por qué estamos enfadados.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
Esta situación excepcional que estamos viviendo con la pandemia nos puede resultar en muchos casos frustrante. Muchas personas están irritables y se enfadan con más facilidad de lo normal. La emoción de la ira, con todas sus manifestaciones, como el enfado, la rabia o la frustración, son emociones básicas en el ser humano. Aunque sea desagradable experimentarlas, tienen una finalidad concreta: tratar de recuperar lo que hemos perdido o experimentado como una injusticia. En estos tiempos de pandemia es frecuente que vivamos las medidas de seguridad o restricciones como pérdidas de nuestra libertad. Sin embargo, no debemos olvidar que la finalidad de todas estas medidas es preservar vidas humanas.
Este domingo celebramos el tercero de Cuaresma. Nuestro obispo, Monseñor José Manuel Lorca Planes, nos da las claves del Evangelio dominical.
La palabra de Dios en esta semana nos acerca de nuevo al misterio de la presencia de Jesús en medio de nosotros. En el texto del Evangelio hemos visto cómo sucede un acontecimiento especial en el templo, algo que para nosotros es extraño. El que Jesús expulse a los mercaderes, etcétera, del templo, nos resulta un poco extraño con el carácter y la forma de ser de nuestro Señor. Jesús lo que quiere es abrir un camino nuevo, una experiencia nueva para relacionarnos con Dios y con los demás. Y es exigente. El Señor lo plantea de verdad. Es un camino de luz. No un camino de tinieblas, no un mundo oscuro, como dice el Papa en su encíclica Fratelli Tutti, sino un camino de esperanza, un mundo abierto, la belleza interior que lleva la experiencia de la fe, la vida cristiana, es lo que Jesús está queriendo despertar en nosotros. ¿Por qué? Porque donde Dios está, hay libertad. Donde Dios está, hay paz, hay bondad, armonía, misericordia, compasión, hay perdón. Dios está en medio de esto. El Señor lo que quiere es que en nuestra vida y en la vida de todos, en las relaciones de esta fraternidad universal, haya transparencia, que no andemos jugando los unos con los otros, comerciando los unos con los otros, sino que seamos portadores de la paz, de la misericordia entrañable y de una fraternidad realmente espléndida. Para lo cual, vista la realidad, si nos miramos también a nosotros mismos, lo que necesitamos es una verdadera conversión. Para esto es el tiempo de Cuaresma, para una verdadera conversión, para volver el rostro a Cristo. Atrévete, da un paso adelante, aprovecha este tiempo y sobre todo dile al Señor: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y abre los oídos, que Dios tiende la mano y abre para ti caminos de esperanza.
Tiempo ahora para seguir aprendiendo de liturgia con nuestro delegado diocesano, Ramón Navarro.
¿Se puede celebrar el sacramento de la penitencia en tiempo de pandemia? Está claro que sí. Es verdad que el año pasado, durante la Cuaresma, con las iglesias cerradas, era bastante complicado poder hacerlo y se recomendaba que ante esa imposibilidad se hiciese un acto de contrición. Pero ahora las iglesias están abiertas y con todas las precauciones podemos celebrar el sacramento, obviamente siempre con la mascarilla, siempre con la distancia de seguridad y en un lugar que sea discreto, pero también seguro, amplio y ventilado para poder celebrar el sacramento. Incluso se podrían celebrar las celebraciones comunitarias del sacramento con la confesión y absolución individual con unas medidas parecidas a las que utilizamos en la celebración. Lo cierto y verdad es que este sacramento no debe pasar de largo y especialmente no debería pasar de largo durante el tiempo de la Cuaresma.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En un par de semanas celebraremos la solemnidad de San José, que ya saben ustedes que es el patrón de la Iglesia Universal y patrón también de los seminarios. Tenemos la gracia en nuestra diócesis de contar con tres seminarios. La semana pasada hablábamos con el rector y los seminaristas del Seminario San Fulgencio. Tenemos también el Seminario Menor de San José. Y hoy tenemos con nosotros al rector y a dos de los seminaristas del Seminario Diocesano Internacional y Misionero, Redentoris Mater, que tenemos la suerte de tener en nuestra diócesis desde hace ya una década. Tenemos, como decimos, al rector, a Diego Martínez, y también a dos seminaristas, a Francisco José Cantos, de cuarto curso, que es de Albacete, y a Francisco Armando de Jesús Mercedes, de sexto, de la República Dominicana. Bienvenidos, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, por supuesto.
Diego, decimos que es una suerte tener tres seminarios, tener tantas vocaciones al sacerdocio en nuestra diócesis, con la peculiaridad también de que este seminario Redentoris Mater acoge las vocaciones de otras diócesis en nuestra tierra. ¿Cómo es el día a día en este seminario tan internacional, pero también tan diocesano y tan nuestro?
Pues sí, como dices, nuestro seminario primero es diocesano porque evidentemente estamos aquí bajo la dirección de nuestro obispo. Y a partir de ahí, la composición, como también comentabas, es sin embargo internacional. ¿Por qué? Pues para que también se pueda preparar mejor el otro adjetivo, que es misionero. Es decir, ya viniendo chicos de diversas partes del mundo, eso nos ayuda a formarnos de tal modo que, como nos pide la Iglesia, estemos también dispuestos a servir en cualquier parte del mundo, ahí donde el obispo lo considere conveniente.
¿Cuántos seminaristas tenemos actualmente en nuestro seminario Redentoris Mater? Que, como decía el rector, vienen de nuestra diócesis, de diócesis cercanas en España, pero también de otros lugares del mundo.
Pues si tenemos la riqueza, imagínate, de tener seminaristas pues de China o de Irak, del rito caldeo, de muchas partes de Hispanoamérica, de aquí de Europa también, de Italia, de Polonia. Y como digo, pues para nosotros es una gran riqueza, ¿no? Y a la vez, como también comentaba, pues la posibilidad de tener durante la formación ya contacto con otras realidades eclesiales que nos permiten despertar la solicitud por estas iglesias y estar dispuestos a ejercer, a predicar, a servir al Evangelio en esas zonas del mundo. Nosotros, dicho eso, pues aquí en la diócesis hacemos nuestra vida normal en el sentido de la vida de liturgia, del día a día, y luego los estudios los hacemos en el centro diocesano, en el Instituto Teológico San Fulgencio, que compartimos con el seminario también de San Fulgencio. Y todo lo demás, la preparación, digamos, también sacramental, pues todo bajo la dirección de nuestro obispo, los ministerios laicales y luego, por supuesto, ya el sacramento del orden, sea el diaconado y el presbiterado, todo con nuestro obispo, con la diócesis.
La semana pasada salía publicado los decretos del obispo que se renovaba, bueno, se prorrogaba el equipo de rector y formadores del seminario. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo se trabaja en ese seminario Redentoris?
A ver, nuestro día a día, como digo, es de un seminario más, sin duda ninguna. Pero es cierto que nuestra vinculación con el camino neocatecumenal, cada uno de nosotros tiene su propia comunidad, donde ha conocido primero también de un modo más cercano la Iglesia, su propio proceso de conversión y esta llamada misionera, pues nos permite también tener una elasticidad, digamos, en cuanto a la actividad pastoral. De modo, por ejemplo, este año hemos comenzado el curso 24 seminaristas mayores y de ellos ya 4 están fuera de España evangelizando. Uno está en Suecia, otro está en Italia, otro está en 2 diócesis de aquí de España, en Córdoba, Jaén, y el 4º está aquí en la propia diócesis, también acompañando a un párroco. Entonces, como digo, durante el proceso de formación y también, por ejemplo, aprovechando mucho el verano, pues ya tenemos prácticas en otros países, sea de Asia o de América, donde los chicos comienzan ya a conocer en primera persona pues estas realidades. Como digo, este impulso misionero también está apoyado por las familias misioneras que han sido enviadas por el Papa y que en estos lugares también están evangelizando, y hacemos un equipo con ellas para poder evangelizar así.
Diego, ¿cómo ha afectado la pandemia, esta pandemia por coronavirus, que nos ha afectado a todos? Entiendo que en el seminario también habrán habido sus dificultades, ¿y cómo se han superado?
Pues la verdad que estamos muy agradecidos al Señor, porque de momento hemos sido preservados de lo que es el contagio directo, ¿no? Pero claro, la vida ha cambiado mucho. El seminario, que es un sitio, es una familia, es contacto, y estamos pues con las medidas de seguridad, con las mascarillas puestas, solamente, claro, lógicamente, para lo que es el momento de comer, ¿no?, de alimentarnos, pero pues también haciendo un poco el sistema burbuja, ¿no?, que están los mismos chicos de curso, en la misma mesa comen y también en la misma habitación, a ser posible, este tipo de cosas. Pero la verdad es que, sobre todo este año, después de Navidad, pues también ya se ve un poco más de perspectiva, ¿no? El año pasado fue el shock, el cerrojazo, ¿no?, que nos dejó a todos dispersos. Pero la verdad es que también nos apoyamos mucho en los párrocos. Entonces, cada chico fue en una parroquia, de modo que se acompañaron mutuamente párroco y seminarista, y eso nos permitió mantener el tono. Por supuesto, ahora ya sabemos todo lo que es el Meet, el Zoom, todas las reuniones que se hacen online, que también han servido para al menos mantenernos en un mínimo contacto y pasar esta primera etapa. Pero como digo, este año los estudios son presenciales totalmente. Nuestro centro lo ha organizado todo para que pueda ser así. Entonces, la vida dentro de la dificultad, pero estamos intentando que sea lo más normal posible.
Una de las características especiales de vuestro seminario es ese tiempo que estáis en misión, bien aquí en la diócesis, bien en España o bien en cualquier otro país. ¿Está afectando un poco esta pandemia a ese tiempo de misión?
Sí, este tiempo de pandemia está afectando porque, por ejemplo, algunos de nuestros compañeros sí que han ido a misión, pero le afecta allí porque no pueden hacer el mismo trabajo que hacían antes, la misma evangelización, la misión, porque claro, ahora con el tiempo de pandemia no pueden, por ejemplo, hacer catequesis o ir a casa de personas o ayudarlas, porque hay que tener presente la medida de seguridad que nos ha propuesto los diferentes gobiernos en las naciones. Es bastante más difícil porque, claro, el contacto que ellos tienen también con nosotros se dificulta, porque de vez en cuando ellos también regresan y, claro, como vienen de fuera, no están en nuestro núcleo, en nuestra burbuja, pues se hace difícil el que ellos tengan contacto con nosotros. Sí que tenemos vía telemática conversaciones y tal, y ellos nos van contando más o menos cómo están, pero sí que lo que dicen es que se están acercando cada vez más al Señor a través de la palabra y a través de la Eucaristía.
Este día del seminario, esta campaña que se hace todos los años en torno a la solemnidad de San José, es para pedir a la gente oración por las vocaciones al sacerdocio, pedirnos también la colaboración económica para mantener nuestros seminarios y alentar a aquellos jóvenes que puedan estar sintiendo la vocación al sacerdocio, pues para que se animen, ¿no?, a levantar el teléfono y llamar al seminario o acercarse y conocer también vuestra realidad. ¿Cómo fue vuestra llegada al seminario? ¿Tardasteis mucho en responder esa llamada o fue un poco inmediata?
Bueno, pues en mi caso particular, Yo sentí la llamada del Señor por primera vez cuando tenía 15 años. Fue a raíz, sobre todo, pues de ver el poder que la palabra había tenido en la vida de mi familia. Porque yo nací en una familia que no era cristiana, no íbamos a la iglesia. Y el ver cómo a raíz de entrar en la iglesia, pues la vida de mi familia cambió, todo cambió a mejor, por supuesto. Y para mí el testimonio más grande fue ver este poder que tiene la palabra para cambiar la vida de las personas, ¿no? Y esto, junto con una serie de circunstancias, pues fue lo que a mí me llevó hasta esta llamada del Señor, que puso en mí el deseo de anunciar esta palabra, ¿no? Que yo vi que si tenía poder para cambiar mi vida y cambiar la vida de mi familia, también tenía poder para cambiar la vida de los demás. Y entonces, a mí, yo sentí que el Señor me llamaba para hacer esta misión. Y bueno, pues tardé unos 3 años en responder a la llamada por circunstancias obvias de edad y estudios y todo eso. Pero pues para mí eso fue lo más importante sobre cómo llegué al seminario.
Pues a mí la verdad que fue bastante temprana la llamada, sobre los 12 años más o menos. Digamos, no es que tardé tiempo en responder, sino que claro, yo tenía unos 12 años, 12, 13 cuando sentí la llamada. Y poco a poco tuve un proceso en un grupo que se reunía, un grupo vocacional. Y esto se fue desarrollando. Claro, a lo largo del tiempo, con la edad, me fui apartando un poco porque creía que esto había sido un impulso así, pues, que no tenía ningún sentido. Y claro, mi familia son 4 hermanas y yo soy el segundo. Y yo siempre he tenido la tendencia a vivir así muy solitario, muy individualmente, muy por mi cuenta, ¿no? Vivir para mí. Y yo lo que vi en el paso, cuando yo tenía los 18 años ya, que ya me había olvidado totalmente de la vocación, se me hizo una propuesta de ir a vivir con un sacerdote. Es una experiencia para retomar lo de la vocación. Y fui. Y esto me ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque empecé a ver por primera vez en mi vida, digamos, que existe el otro, ¿no? Y eso fue prácticamente lo que marca mi vocación, de que ya el vivir para mí no tiene sentido porque está el otro, y cuando yo vivo para el otro, mi vida cobra totalmente un nuevo sentido. Es que yo puedo decir, por ejemplo, que mi vida iba a ser, si no llegaba a entrar al seminario y tal, y no pegaba este giro, una vida chata, una vida que no tenía mucho sentido. Pero a través de haber ido con este sacerdote y tal, yo es que he viajado, por ejemplo, por todo el mundo. He ido de Haití, Estados Unidos, Israel, tal. He dado muchas vueltas. Y todo eso porque he seguido al Señor. O sea, el Señor me ha permitido que yo siga su voluntad, ¿no? Poco a poco.
¿Cómo alentarías o qué le dirías a esos jóvenes que quizás puedan estar escuchando el programa del Espejo este viernes y que puedan estar sintiendo esa llamada al sacerdocio? ¿Cómo los animaríais o qué palabras de aliento o qué le diríais?
Creo que esta es la misión más grande a la que podemos ser llamados. Creo que para alentar a los jóvenes a que se cuestionen su vocación, lo más importante es que tengan primero este contacto con la palabra, con la iglesia, que experimenten en su vida que esta palabra es verdaderamente poderosa, que si nosotros la dejamos entrar puede cambiar nuestra vida completamente. Y viendo ese poder de la palabra en nuestra vida, el Señor nos concede el deseo de anunciarla a todos los demás, ¿no? Porque igual que nosotros hemos recibido ese bien, también queremos que los otros reciban ese bien. Entonces, para mí, lo que yo les diría, que entren en contacto con esta palabra de Dios, que no tengan miedo a recibirla y que se dejen hacer por ella, para que, pues, si es la voluntad del Señor que algún día se ordenen presbíteros, que no tengan miedo porque el Señor da las gracias necesarias.
Pues yo concuerdo efectivamente con mi compañero, porque yo digo que la primera llamada que tenemos es a ser cristianos, y claro, partiendo de eso, el Señor llama dentro de lo cristiano a sacerdote, a cura. Yo veo que una misión importantísima, porque como decía, el sacerdote no vive para sí, vive para el otro. Y yo veo que es algo que a mí me ha marcado mucho. Y yo animaría a los chicos a esto, porque en este mismo momento la pregunta que yo lanzo así al aire es: ¿para qué vives? ¿Para qué vives? Yo esta pregunta de vez en cuando me la planteo y veo que si no vivo para el Señor, si no vivo para los demás, mi vida no tiene sentido, porque estoy abocado siempre a vivir para mí mismo. Y yo os invitaría verdaderamente a que os hagáis esta pregunta y veáis que la Iglesia, el Señor, no nos quiere limitar, porque a mí no me ha limitado, a mí me ha potenciado, a mí, yo esto no lo podría estar haciendo antes, cuando era más crío. ¿Por qué no? Porque yo tenía mucha vergüenza, yo estaba encerrado en mí mismo, y a mí me ha dado la capacidad de hablar delante de la gente, de poder hacer esto, y de un día poder servir a la Iglesia. Y eso es lo que yo le diría a los jóvenes.
Ya hemos escuchado a nuestros seminaristas del Redentoris cómo animarían a los jóvenes que puedan estar sintiendo la vocación al sacerdocio. ¿Cómo lo haría el rector?
Pues hombre, yo diría que es una experiencia única, que merece la pena el responder a la llamada. Yo, por ejemplo, soy lo que se llama vocación tardía, que alguien explica que es respuesta tardía, porque la vocación ciertamente estaba desde antes, pero la fui postergando. Hice mis estudios aquí superiores de Derecho en Murcia y tal, ejercí un tiempo en los juzgados, y al final, pues sinceramente, ya vi clarísimamente que el Señor me llamaba a esto, y yo sé que te pones en manos del Señor y Él te sorprende, y de un modo inimaginable. Brevísimamente puedo decir que el Señor me ha llevado a Venezuela, a Polonia, a Ucrania. O sea, he estado en un montón de sitios, he podido ver la presencia real del Señor en su Iglesia y en la evangelización, y que lo mejor que se puede hacer es seguir siempre la voz del Señor. Él nunca nos abandona y siempre nos acompaña.
Pues agradecemos al rector del Redentoris Mater, a estos dos seminaristas que hayan estado hoy con nosotros, y para ti, joven o no tan joven, si estás escuchando el programa de COPE hoy, El Espejo, pues ya sabes que tenemos tres seminarios en nuestra diócesis, que el Redentoris Mater también es una opción para que te puedas poner en contacto con ellos si sientes esa vocación al sacerdocio. Muchísimas gracias.
A vosotros siempre, y nada, pedimos mucha oración porque la vocación la hallamos entre todos, es un servicio a toda la Iglesia.
Pues ahí queda esa invitación para orar por las vocaciones al sacerdocio. Muchísimas gracias a los tres. Y ahora cine con nuestro experto Juan Carlos García Domené.
Hace apenas 3 semanas que salió la noticia de que la película Faustina, Apóstol de la Divina Misericordia, que aquí ya habíamos recomendado, estaba disponible en DVD. Yo les recomiendo que saquen del archivo, pero comprar una película significa también apoyar a la producción. Y si apoyamos al cine gastando algo de dinero y pagando sus derechos, podremos seguir produciendo películas genuinamente católicas. Faustina es una película digna de ver en familia, digna de ver en clase de religión, digna de ver en torno a la devoción y en torno a esa tradición tan querida de Juan Pablo II. Faustina, Apóstol de la Divina Misericordia. Apenas por poco más de 10 euros se la llevarán a casa y la podrán también adquirir en su tienda habitual.
De su túnica salían 2 rayos, uno pálido y otro rojo.
¿Necesitas hablar con un sacerdote? En estos tiempos para muchos de soledad, la Iglesia diocesana quiere estar cercana a sus fieles. Para ello, los sacerdotes se ponen a tu disposición para ofrecerte un acompañamiento pastoral y espiritual. Si necesitas hablar con un sacerdote, puedes llamar al 681-159735 o enviar un email con tu nombre y apellidos y tu número de teléfono a iglesiaescucha@diocesisdecartagena.org.
Pues hay que ver lo rápido que se pasa este tiempo con ustedes. Finalizamos aquí el programa del Espejo. Antes les recordamos que todos los domingos de Cuaresma a las 6 de la tarde... está teniendo lugar en la Catedral de Murcia el ciclo Belleza, Verdad y Vida, un tiempo de oración con música, de catequesis de la mano del obispo de Cartagena, de Monseñor José Manuel Lorca Planes, y también de hacer vida la fe a través de la oración de vísperas, como decimos, todos los domingos a las 6 de la tarde. También después de la misa de las 7:30 se reza en la catedral todos los domingos el Vía Crucis. Les recordamos que si quieren estar al día de todo lo que acontece en la diócesis de Cartagena, pueden visitar la web diócesisdecartagena.org. También nos pueden seguir a través de los perfiles en Facebook y en Twitter, y también si se dan de alta para recibir cada viernes en su correo la revista diocesana Nuestra Iglesia. Les emplazamos este domingo a las 9:45 de la mañana en el programa Iglesia Noticia aquí en COPE Murcia. Disfruten del fin de semana.